buenas, bienvenidos a una edición más a ¿Cómo está el patio? La edición 343, es Capicúa, edición Capicúa en ¿Cómo está el patio? Esa es la noticia de hoy. Bien hallados todos los oyentes, sean de Radio Mislata, que nos pueden escuchar todos los miércoles de 8 a 9, sean de UPV Radio, que nos pueden escuchar los jueves de 7 y media a 8 y media, o de Burchasor Radio, que ya vienes el mismo jueves, pero de 2 a 3 de la tarde. Y las nuevas anexiones, las nuevas incorporaciones a esta tan larga lista ya de radio oyentes, se suman San Vicente Radio, que es de San Vicente del Raspeig, los jueves de 6 a 7 de la tarde, Radio Sol Albal, de 12 a 1 del mediodía, y recordaros también que estamos en las redes, en las últimas tecnologías más mediáticas, en Twitter, en arroba el patio como está, en Facebook, nos encontraréis con la solapa de cómo está el patio, y también, si estáis un poco perezosos para poner la radio en estos momentos o esas horas, siempre podéis encontrar nuestros podcasts en el canal iVoox de cómo está el patio. Sin más, me callo un mes y voy a dar presentación a mis contertulios y mis queridos amigos. Muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, estamos aquí escuchando ahí tu pronunciación, tantas radios, que al final abruma.
Bueno, yo me lo he tenido que apuntar. La semana que viene lo intenté hacer sin papel y salió como el culo, así que esta vez me lo he apuntado y más o menos ha salido un poquito más aseadillo.
Sí,
¿no?
Igual te has dejado manises, que podías haber dicho por ahí. Sí, no. pero creo que ya no.
Lo tenía apuntado, pero de repente me he dado cuenta de que esa etapa de nuestra vida radioyente quedó atrás. Hemos evolucionado, o no, pero hemos tirado para adelante. Muy buenas, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Muy buenas. No, solo una recomendación. La semana que viene, un poquito más despacio.
Es que si no da tiempo, Ramiro. Es
que ya sé, yo ya miro sé que el tenemos reloj. Poco tiempo, pero tienes que decirlo más despacio.
Miro el reloj y veo que se nos
venderlo convenció. Un poco más.
Que luego tenemos en 20 segundos para despedirnos.
Pero hay que venderse, hay que...
Vale, mira, me pongo ahí en mi lista postdata.
Muy bien que lo hayas hecho más con ordenador, ¿eh? Así,
es que me pasa
muy
como,
trabajado.
Me pasa como Rajoy, si lo escribo luego no entiendo mi
ya. Bueno, de todas formas, el presentador oficial te ha dado la enhorabuena, así que hay que has hecho un buen trabajo.
Sí. Yo creo que esto es una confabulación que tenéis todos vosotros.
¿Lo dudas?
Entre Josema, Ramiro y Javi, es una confabulación, una conspiración para escucharme a mí haciendo notas durante una hora. Pero bueno, yo orgulloso de estar aquí, así que
si no tenéis, así nos gusta.
Si no tenéis nada más que añadir, vamos a empezar al turrón, que como digo, como vamos bien de tiempo. ¿Algo que añadir, Javi?
Nada, vamos al lío.
¿Sale saludar a algún familiar, algún amigo, algún primo?
Nada, para nada. No me escucha nadie.
No, bueno, lástima. Ramiro, ¿tú quieres saludar a algún amigo?
A mi madre que nos escucha y nos sigue.
Pues un saludo a la madre de Ramiro.
A mi primo también.
Un saludo al primo de Ramiro. Y también, por supuesto, un saludo a Sergio en los controles, que a veces nos escucha, a veces no. A ver hoy qué tal se nos da. Empezamos con el patio.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
No os podéis imaginar cuánto echaba de menos esta canción. Es que
me he sorprendido, ¿eh? ¿No suena una sardana?
No suena una sardana, no suena... No. Esto da alegría, vidilla, dinamismo al programa. Y es otro clásico del programa, no sé si sabéis ya. Yo creo que por los aquí presentes sabéis de qué vamos a hablar. En efecto, vamos a hablar de una trama conspiranoica. La trama Gürtel. Y es que, ojo a la noticia, porque yo no he podido evitar reírme cuando la he leído. La fiscal de la Gürtel ve abrumadoramente acreditada la caja B del PP. La caja B del PP, perdón. ¿Cuándo salió esto por primera vez, la caja B del PP? ¿En qué año era?
Pues no recuerdo exactamente el año, pero esto creo que empezó con el tema de los papeles de Bárcenas, uh-huh. Cuando se presentaron en el país estos papeles pero, subrayados con fosforito.
¿Hace cuánto, Ramiro, tú que llevas más
cuenta? Bueno, el juicio se puso en marcha hace un año.
Ya, pero ¿cuándo empezaron a salir los papeles? ¿Cinco o seis años?
Llevamos bastantes años con...
Después de seis años ya podemos decir que los papeles B son de Bárcenas. ¿Hemos tenido que esperar
sí,
tanto?
Sí, además, según la Fiscalía Anticorrupción, que ha hecho pruebas caligráficas, los documentos son verídicos y además ha habido gente que aparecía en esos papeles que ha dicho que sí, que es verdad, que recibía dinero del Partido Popular. Así que si no todo, gran parte de los documentos de Bárcenas son verídicos.
Son verídicos. Bueno, pues para aquellos que no podrían dormir por las noches, ignorantes a quién pertenecían estos papeles, anticorrupción ve sobradas pruebas de que el PP se lucró con la trama corrupta. Y vamos a escuchar este fabuloso audio.
Ha habido sobrada prueba de que el Partido Popular se ha beneficiado de la actividad delictiva realizada en el Ayuntamiento de Majadahonda. E insistimos, el Partido Popular, volvemos a insistir, el Partido Popular, no el Grupo Municipal. Hemos debido acreditar y ha quedado plenamente acreditada la caja B del Partido Popular, pero también ha quedado meridianamente acreditado, plenamente acreditado, que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas.
Ha quedado probado que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas. Yo no lo sabía.
No.
Yo no lo sabía. Ayer dije, hostia, y caí en la cuenta todo, toda la trama corrupta, todo esto se me iluminó después de escuchar esas declaraciones.
Sí, bueno, eso lo dice porque Francisco Correa, que es el principal acusado del juicio, negó que esos apuntes de Luis el Cabrón correspondieran a Luis Bárcenas. Entonces, pues, la fiscal anticorrupción quería en su alegato final en este juicio, que es la primera parte de Gürtel, que va del 1999 al 2005, luego habrá más, y luego habrá el juicio sobre la caja B del PP, o sea que esto solo acaba de empezar, esta es la primera parte. Y,
el primer capítulo.
Sí, y la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, pues hacía su alegato final con esas palabras. A mí me alegra mucho de que hablemos de este tema en el programa, porque es una noticia que ha pasado un poco desapercibida con este torbellino de Cataluña, ¿no? Yo esta mañana pues he mirado la portada del País, no decían nada. He mirado la portada de La Razón, no decían nada. El ABC, tampoco. En El Mundo, allá arriba, en una esquinita, un espacio pequeñito. Pero también he mirado los periódicos de Cataluña y curiosamente tampoco decían nada. En La Vanguardia, en la portada, no dice nada. En su interior, tampoco. Solo un apartado así también allí en letra 11, tampoco decían en la portada del periódico, ni tampoco en el ARA. Así que, bueno, este silencio mediático, nosotros aquí rompiendo...
Solo quiero decir, o estamos haciendo muy mal informando, que no estamos al tanto de lo ocurrido.
Estamos informando de un tema muy importante, y es más, en el telediario de Televisión Española, que también me he tomado la molestia, sí, soy masoca, pues mira... Sí, duele mucho, ¿eh?
Por eso ha venido tan decaído hoy, ¿eh? Viene un poco decaído, con los hombros...
Vengo muy deprimido.
Sí, sí.
He recuperado el telediario de anoche, de las 9, en el sumario...
Es que normal que vengas tan jodido, perdón la palabra, es que te has puesto un telediario droga dura. La carta. Eso es duro.
El sumario pues no dice nada, y luego, después de 15 minutos hablando de Cataluña, la segunda noticia del telediario era este alegato de la Fiscalía Anticorrupción. Eso sí, 50 segundos, ¿eh? Después de 15 minutos de Cataluña, este tema, 50 segundos. Es lo que dedicó el telediario de Televisión Española anoche al tema.
Yo también me alegro de rescatar un personaje entrañable en lo que es la historia de cómo está el patio, que no es sino sin Luis el Cabrón. Yo no sé, Javi, si a raíz de esto, como decía Ramiro, que ahora vamos a empezar una tanda interesante de más capítulos en la trama Gürtel, ¿van a rodar cabezas más? ¿Van a caer más?
Es que el momento es muy, muy puñetero, ¿no? Porque con el tema de Cataluña, pues todo está un poco difuminado. Tú imagínate ahora si Rajoy tuviese, por lo que sea, que dimitir. Tú imagínate ese PSOE que está ahora mismo de la mano de Rajoy pidiendo la cabeza del presidente y haciendo una moción de censura o algo así. O sea, sería como echar leña al fuego. O sea, es el momento perfecto para el PP escurrir el bulto y hacer como que aquí no ha pasado nada, como que esto... De todas formas, corrígeme si me equivoco, esto es un alegato final dentro de la fase final de Gürtel 1. No es...
Gürtel 1.
Gürtel 1 es la primera fase.
Y es el alegato de la Fiscalía. No es que sea una decisión de la juez, ni, claro, ni es una condena, ni es una sentencia. Es solo el alegato final de la Fiscalía.
Claro, que la Fiscalía actúa de acusación, entonces está diciendo que se ha aprobado que esto es así, pero todavía, hasta que no eso quede en un auto de sentencia del juez, pues todavía no está aprobado de verdad, ¿no? O sea, que simplemente lo dice la fiscalía, o sea, la fiscal en este caso, que es anticorrupción, que dice exactamente eso, que la caja B existía, que Bárcenas era Luis el Cabrón, y además...
Notición.
Sí, porque si no, no podría existir el delito. Si no existía la caja B, Bárcenas no podía llevarse el dinero de la caja B.
Por la existencia de la revelación de, de Luis el Cabrón.
Todo el mundo más o menos lo podíamos saber. Como podíamos saber que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Que,
bueno, yo tengo mis dudas. ¿Eso es el hermano?
Sí, podría ser como ocurrió, por ejemplo, aquí en Valencia, ¿no? ¿Quién fue el que le llamó Cotín, no? Que le llamaron y decía, soy el hermano. Podría ocurrir que M. Rajoy no sea Rajoy.
Para que la fiscalía no diga lo contrario, M. Rajoy es una incógnita.
No, la fiscalía todo el momento se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, que lo que en principio considera aprobada la fiscalía es que existió la caja B del PP, que Bárcenas sustrajo dinero de esa caja B, porque si no, no tiene sentido ese lucro que ha tenido Bárcenas. Si no hay caja B, ¿cómo puede haber robado el dinero de la caja B?
270.000 euros, dice la fiscalía, que se llevó Bárcenas de esa caja B.
Por el tema de Majalahonda, entiendo. Porque,
sí, bueno, en esta primera parte, sobre todo son los casos de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón. El alcalde de Pozuelo de Alarcón en esa época era Jesús Sepúlveda, el marido, ex marido de Ana Mato.
El de los confetis.
Exacto, eso mismo, que Ana Mato pues sigue también con sus problemas judiciales y va a tener que afrontar esa acusación del lucro, del beneficio a título lucrativo. Es decir, que tú quizás no eras consciente, pero te has beneficiado de unas acciones delictivas y criminales, que es más o menos de lo que se acusa también al Partido Popular, porque según la Fiscalía, el Partido Popular se habría llevado 133.000 euros, se habría beneficiado de 133.000 euros de Majadahonda y 111.000 de Pozuelo de Alarcón. Yo me he traído el método de funcionamiento de la trama Gürtel en Majadahonda, y es que es muy grande. O sea, es que para hacerse rico y para esquilmar los recursos públicos hay que ser inteligente y tener enchufes. A ver, el alcalde de Majadahonda era Guillermo Ortega. Pues Guillermo Ortega estaba casado con Mari Carmen Rodríguez Quijano. Y esta mujer, curiosamente, era Mari Carmen Rodríguez era la mujer de Francisco Correa y era la jefe de gabinete del alcalde Ortega.
Hombre, es que entonces, están todos conectados.
Lo tenían ahí todo a huevo para hacer facturas falsas y luego llevarse el dinero a las cuentas suizas de Ortega, que llegó a amasar una fortuna de 1,6 millones de euros en ese país helvético.
Pero eso es calderilla para ellos. Yo cuando empecé a hacer la relación de cargos y de familiares, me imagino la típica pizarrita esta de policía que se ponen todos a empezar. Vamos a intentar destramar la mafia local, y te ves una pizarrita con las fotos, familia de no sé quién, trabaja para no sé quién. Me lo imagino así.
¿Tú te acuerdas la baraja esta?
No digo que esta gente sea mafiosa, ni mucho menos, no me malinterpretéis.
A ver si se van a querer ir contra nosotros.
Ojo. Es la baraja de la guerra de Irak, que estaba Saddam y sus hijos y todos ahí tachados. Sí, bueno, lo importante es eso, lo importante que ha dicho la fiscal, sobre todo, es el tema este de decir es el Partido Popular y no es el Partido Popular de Majadahonda, sino el Partido Popular. Todo el Partido Popular, claro, es el que se ha lucrado.
De ese dinero que venía básicamente de aportaciones de empresarios que luego se llevaban presuntamente servicios de obra pública, pues ese dinero se utilizó para pagar campañas electorales del PP y de Esperanza Aguirre.
Claro que
ni
es
más
todo,
ni menos.
Es todo el Partido Popular.
Y la reforma de la sede del PP en de la calle Génova.
Pero no la parte de Madrid, porque eso Esperanza Aguirre lo dice mucho. Bueno, no se reformó.
Bueno, Esperanza Aguirre también dice que ella fue la que destapó la trama Gürtel.
Y luego le
sí, ya, tampoco podemos fiarnos.
Y luego te puede reír a gusto. Porque, vamos, pero bueno, ahí, como decíamos, tiene que haber una sentencia en este caso. Tiene que haber más juicios de la trama Gürtel a partir del 2005. Sobre la caja B del Partido Popular también. Y bueno, a todo esto, pues sacamos que Luis Bárcenas, pues en 2007 tenía cerca de 47 millones de euros en Suiza. Y bueno, ahora lo hemos visto hace poco descansando en una tumbona tranquilamente, sin que le haya pasado nada.
De momento. La cantidad de años, no sé si están entendiendo la cifra por ahí, que le pueden cargar Bárcenas, ya simplemente con eso eran 30 y pico años, o sea, una barbaridad de años lo que le pueden caer. O sea, ahora mismo puede estar fuera, pero con la cantidad de juicios que le esperan. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la caja B del Partido Popular, eso no se juzgaba en esta parte no. del Gürtel 1, se juzgará posteriormente. Si ahora mismo ya se está diciendo, la Fiscalía dice que queda aprobado que la caja B existe, bueno, no sé si vale la pena hacer el juicio siguiente, si al final el juez...
Sí, ya está claro, ¿no?
Claro, sí, ya está claro si ya se termina en este primer juicio.
El razonamiento de la Fiscalía es que se tenía que probar que había una caja B
para poder
armar todo el caso y para poder acusar a todas las personas que están enfrentándose al juicio.
Bueno, paso a paso. Y acabamos de descubrir que existe una caja B y que Luis el Cabrón era Luis Bárcenas. Vamos a estar atentos.
Que no es poco, ¿eh?
Que no es poco.
No te acostarás sin saber una cosa más.
Después de tanto tiempo nos han revelado mucho. Yo creo que... esto va a ser como Cataluña. Va a dar que hablar durante muchos programas. Nosotros estaremos al pie del cañón porque nos gusta mucho esta canción. No por otra cosa. Solo porque
simplemente
nos gusta
por eso.
Simplemente por eso. Luego ya, si queréis, hablamos
qué, qué mítica serie.
Qué mítica serie y mítica canción.
Bueno, Ben Johnson en su plenitud.
Después de la revelación de que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas, vamos a pasar al siguiente tema. No sin antes...
¿Cuál es el siguiente tema?
Ahora mismo, no te preocupes, saldrás de dudas. Yo quiero hacer ya que hemos descubierto que Luis el Cabrón es Luis Bárcenas, yo ahora me pregunto que quién será... ¿Quién se hallará detrás de la enigmática figura de el Duque Empalmado? Eso espero que lo averiguemos pronto, igual que Luis el Cabrón. Vamos a hablar de Ramiro Cataluña.
¡No!
En el procedimiento tiene la posibilidad el presidente de la Generalitat comparecer o ante la comisión, que sería lo reglamentario, pero el presidente del Senado, como ustedes saben, en un momento determinado dijo, si no es posible por su agenda venir a esa comisión, puede venir y le ofrecemos la posibilidad de poder participar en el pleno del viernes. Si el presidente de la Generalitat comparece en la comisión o comparece en pleno, en primer lugar habrá un debate parlamentario entre el presidente de la Generalitat y el Gobierno de España.
Pues estas eran las palabras de Pedro Sanz, el vicepresidente del Senado, y ya tenemos respuesta de Puigdemont. Puigdemont ha dicho que no le sale y que pasa del tema y que él no se va a ningún congreso, ningún senado, ni nada. Pues efectivamente, esto leíamos en El País. Puigdemont, leíamos esta mediodía, que es cuando ha salido la noticia, Puigdemont renuncia a acudir al Senado mañana. Tras darse por hecha la comparecencia del presidente en Madrid, Forcadell retrasa la sesión de la Cámara Catalana de las 10 a las 4 de la tarde. Pues esto ha sido lo que ha dicho Puigdemont, que él no tiene nada que...
Sí.
Bueno, realmente no ha salido diciendo nada, pero que se lo ha pasado por... No quiero ser vulgar, pero ya lo podéis imaginar.
Alega el presidente de la Generalitat que la decisión ya está tomada, ¿no?
Exactamente, no perderemos el tiempo con quienes ya han decidido arrasar con el autogobierno en Cataluña.
Entonces, pues, dice, como me lo vais a aprobar igual, ¿para qué voy a perder la tarde allí con vosotros? Que igual charlar un rato está bien, pero ir para nada es tontería.
Yo creo que tiene miedo, es en plan como las películas. O sale de su nación y enseguida le meten en la cárcel
por
crímenes políticos. Dice, yo no salgo de la Cataluña, no voy a pasar. Ser que me pase como en los Jordis.
Que voy y no vuelvo, ¿no?
No vuelvo.
En realidad había un momento súper morboso que yo creo que se tenía que haber producido, que era que hubiese decidido ir al Senado y que hubiese decidido ir el viernes, porque así se hubiese enfrentado cara a cara con Mariano Rajoy y se podría haber visto, aunque sea escenificado, una confrontación de ideas y un enfrentamiento de tú me das un argumento, yo te doy otro, y además públicamente. Significaría que estarían dialogando, de alguna manera, pero estarían dialogando a cazón partido delante de espectadores, de público y de los senadores.
¿Cómo te gusta salsa rosa política, eh?
Es que eso
encanta.
Hubiese sido genial, hubiese sido un momento maravilloso.
¿Qué daño ha hecho Ferreras?
Pero es que aparte de eso, de esta manera, no acudiendo, el argumento del diálogo se va un poco al traste. Dicen, no perderemos ni un tiempo con aquellos que ya... Se supone que tú estabas por el diálogo, por tal, y de hecho se barajaba la idea de que fuese simplemente para no quitarse ese argumento del diálogo y que llegase allí y pudiese plantearse como yo tengo voluntad hasta el último segundo de solucionarlo todo. Y de hecho el PSOE estaba construyendo la idea de que quizás si se iba a Puigdemont y decía que convocaba unas elecciones autonómicas y todo esto, pues tenía una salida para poder frenar el 155. Por lo tanto, tenía una salida. Podría haberlo hecho. Y el hecho de que no vaya ni siquiera, sí que de alguna manera, pues hace ver un poco... Por un lado, se pueden ver como una especie de cobardía, de no quieres enfrentar las ideas, no quieres dialogar, no quieres presentarte ahí. Y por otro lado, también se puede ver como no quieres de verdad frenar el 155 porque podrías haber ido a presentar tus ideas que quizá podrían haber hecho modificar. Todos sabemos que en realidad está decidido ya.
A ver, yo creo que modificar las ideas de Rajoy hubiera sido prácticamente imposible.
Igual que las de
sí,
Puigdemont, ¿eh?
Pero, pero podías haber comprometido la posición del Partido Socialista de tal punto en el que el PP se quedase solo aprobando
sí,
el 155.
Bueno, como tiene mayoría absoluta en el Senado, el PSOE pinta poco
en
esa decisión.
Todo lo que sea añadirte amigos, digamos, y ponerlos en contra del Partido Popular hubiese sido una victoria en ese momento para Puigdemont. Si lograse que el Partido Socialista hubiese votado que no a las medidas del 155, yo creo que se podría ir como contento. Uh-huh. No intentarlo, no ir allí.
Yo creo que pierde la ocasión de tener una tribuna importante, porque seguramente pues habría bastante seguimiento de esa sesión del Senado para un poco rebatir las medidas que quiere imponer el gobierno en virtud del artículo 155. Yo creo que son medidas muy duras que limitan muchísimo el autogobierno catalán. Aunque Rajoy, después en su intervención del sábado, decía que esto no limitaba el autogobierno ni vamos, que la Generalitat, lo único que hacían era sustituir a unas personas que se habían saltado la ley. Vamos, podemos hablar de las medidas del 155 y yo creo que no es que lo limiten, es que eliminan prácticamente el autogobierno de la Generalitat de Cataluña, porque va a haber un órgano o varios órganos que van a decidir los temas que puede tratar el Parlamento, va a decidir qué decisiones se toman, puede decidir qué gente va a estar al frente de departamentos de la Generalitat y demás. Yo creo que sería interesante también hablar un poco de esas medidas. Y creo que Puigdemont, no acudiendo al Senado, pues pierde esa tribuna para denunciar esas medidas, para explicar lo que suponen esas medidas y también para decir que hay constitucionalistas, e incluso parece que dentro del Tribunal Constitucional hay cierto debate sobre si el gobierno quizás se haya extralimitado en sus medidas, porque, como digo, son muy duras. Yo también quiero recordar el origen de esa aplicación del artículo 155, es esa relación epistolar que tuvieron Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para ver si aclaraban de una vez por todas, ¿no?
Que lo que dijo Puigdemont.
Exacto.
Pero
sí.
¿Se sabe lo que dijo al final? No.
Yo creo que ya se sabe alguna cosa. Y porque me parece importante.
A mí me parece más importante qué es lo que se aclaró, por favor, porque no lo tengo nada.
Bueno, pues hablamos de ello, ¿no? Hubo ese intercambio de cartas. La semana pasada lo hablábamos, ¿no? Que el lunes acababa el primer plazo y quedó todo un poco así como descafeinado, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a esperar al jueves.
Es que soy muy morboso.
Al segundo plazo a ver qué pasa, ¿no? Y entonces.
Y no
ese
pasó
plazo,
nada.
Bueno, sí que pasó, ¿eh? Ese plazo se acababa a las 10 de la mañana y unos minutos antes de las 10, Puigdemont le envió una carta a Rajoy para contestarle. En esa carta, pues, volvía a sus argumentos de reconocer los resultados del referéndum, de explicarle lo que se había hecho en la sesión del Parlamento del 10 de octubre y también pues denunciaba las detenciones de los Jordis, ¿no? Pero terminaba su carta con un párrafo que a mí me parece importante. Igual es una tontería, pero a mí me parece importante. Dice, finalmente, si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10 de octubre. Yo creo que esta frase es importante, porque Puigdemont vino a explicar que no se había proclamado la independencia porque el Parlamento no lo había votado. Y una decisión que no vota un Parlamento no existe. Por mucho que luego firmaran una declaración ahí en el auditorio del Parlamento y tal y cual, lo que no vota el Parlamento no tiene ningún valor. Y entonces la independencia no se había declarado. Y lo dice Puigdemont en esa carta. ¿Pero qué pasó? Que esa carta yo creo que o no llegó o no la leyeron o les daba igual y la decisión ya estaba tomada y el gobierno, por boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, dijo que iban a activar el 155. Como Rajoy tenía una cumbre europea y demás,
en Bruselas,
pues esas decisiones no se adaptaron hasta el pasado sábado. Pero yo creo que se saltaron un paso, ¿no? Y Y yo creo que ya tenían decidido que iban a poner en marcha el 155 y lo hicieron en un momento que yo creo que no estaba del todo justificado porque Puigdemont ya había dicho que el Parlament no había declarado la independencia. Yo creo que el gobierno podría haber puesto en marcha el 155, por ejemplo, a principio de septiembre, ¿no? Cuando se aprobó la ley del referéndum, la ley de transitoriedad, que quizás ahí pues ya veías claramente que el Parlamento pues había jugaba a la doble legalidad, ¿no? Está la legalidad española y está la legalidad catalana. Nosotros ya nos aplicamos la legalidad catalana y es cuando Puigdemont dice aquello de yo solo respondo ante el Parlamento de Cataluña, nadie me puede quitar de aquí. A mí lo que diga Madrid me da igual. Yo creo que ahí igual, en la mente del gobierno de Moncloa, sí que se podría haber aplicado el 155, pero cuando Puigdemont dice claramente que el Parlamento no votó la declaración de independencia, yo creo que en ese momento no. Pero creo también firmemente que Moncloa ya lo tenía decidido de antes y fuera cual fuera la respuesta de Puigdemont, a no ser que hubiera enviado un papel solo con un no, que es lo que quería. Si no hubiera hecho, si hubiera hecho eso, quizás no hubieran aplicado el 155. Pero cualquier otra respuesta, un poco compleja, ya eso ya no les servía.
Yo realmente creo, estas mis ideas de hoy, ya que me pongo yo a pensar y digo, ¿esto por qué será? Yo creo que realmente el gobierno no sabe cómo aplicar el 155.
No sabe nadie.
Ni cuál es el protocolo a seguir, ni nada. De hecho, el otro día, yo soy muy fan del Mundo Today y sacaron una noticia de estas falsas que me hizo mucha gracia, que decía, el gobierno aplica el 155 para probar en Murcia. Y dicen, es que no saben cómo hacerlo, por eso no lo han aplicado todavía, después de tantas semanas aplicándolo. Pero yo lo quería preguntar a Javi, esto de que ahora está en boca de muchos lo de las elecciones. Yo, como sabes, no tengo ni idea de nada, Javi, así que, no sé, cuéntame un poco de las elecciones. Si ocurren en Cataluña, ¿el 155 desaparecería? No, etcétera,
no, vamos
etcétera.
A ver, el 155 en principio se ha aprobado para volver a la legalidad, y el hecho de volver a la legalidad implica haber unas elecciones democráticas, autonómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso se reconstituye.
¿Pero necesariamente las elecciones vienen a base del 155 o pueden producirse sin que se aplique el 155?
Bueno, hasta que no se apruebe el 155 se pueden dar varios casos.
Claro, o sea, antes de aplicar el 155 se podría convocar unas elecciones que fuesen unas elecciones autonómicas y las podría convocar Puigdemont. Puigdemont no parece que vaya a convocar unas elecciones autonómicas. O sea, quizá lo probablemente que haga sería declarar la independencia y luego convocar unas elecciones constituyentes, etcétera, que no tendrían validez aunque estuviesen cogidas dentro de la legalidad española, como es la única realidad que ahora está en Cataluña para poder hacer un único reglamento que hay para poder hacer unas elecciones. Entonces, el Estado, si Puigdemont convoca las elecciones esas, pues o nos podemos encontrar con dos elecciones, una de aplicada el 155 del Estado, otras constituyentes de Puigdemont, o que los dos consideren que son elecciones y uno las vea como constituyentes y otro las vea bueno, como...
Sería, si se produce ese caso, ¿no? Porque parece que hay mucha división dentro del govern, dentro del PDeCAT, que es el partido de Puigdemont. Luego está Junts pel Sí, ¿no? Que es la coalición del PDeCAT y de Esquerra Republicana. Pero parece que hay gente que no quiere, dentro del PDeCAT, que no quiere que se declare la independencia y aboga directamente por unas elecciones. Y bueno, eso, lo mejor es preguntarle a la gente de la CUP, que se reúne con ellos, los periodistas les preguntan y ellos contestan lo que les han dicho. O sea, ellos no se esconden, ¿no? Tú me preguntas, yo te voy a decir lo que me han dicho. Y la CUP ha dicho claramente que Puigdemont les ha trasladado que se debate entre la declaración de independencia y unas posibles elecciones o simplemente las elecciones. Si finalmente el presidente de la Generalitat de Cataluña decide convocar elecciones, habrá que ver muy bien en virtud de qué artículos, de qué leyes convoca esas elecciones. Hasta que el Senado no apruebe el 155, Carles Puigdemont es el único que puede disolver la Cámara Autonómica Catalana y puede convocar elecciones. Si lo hace en virtud de la legalidad española y del Estatuto de Autonomía Catalán, son unas elecciones que yo no veo por qué el Tribunal Constitucional o el Gobierno de España pudiera ver algo ilegal en ellas. Es su competencia, que todavía la tiene únicamente él, y si las convoca en función de esa legalidad, yo creo que no se podrían parar de ninguna manera, porque el 155 todavía no está aprobado por el Senado. Otra cosa es que Puigdemont coja, y no me conozco las leyes, la ley de transitoriedad, no me conozco la ley del referéndum, no sé si se contempla una posible convocatoria de elecciones, pero si lo hace en virtud de esa legalidad, sí que estaríamos viviendo, pues, ese juego de dos normas, ¿no? La norma española y la norma aprobada por el Parlament de Cataluña para saltarse toda la norma española. Así que puede haber ahí, pues, cierto debate jurídico sobre las posibles elecciones.
A raíz de las elecciones se pronunciaba esta mañana Rajoy, que han salido bastantes noticias esta mañana. Esto es lo que decía Rajoy, en este audio es lo que decía Rajoy sobre las elecciones urgentes que deben de haber en Cataluña.
Coincido también en que celebrar elecciones urgentes es una sabia decisión, pero hay algo que es muy importante, que es recuperar la legalidad. Porque todo lo que estamos viviendo en estos momentos en Cataluña, todas las situaciones que se están produciendo tienen un solo origen, que es la liquidación de la ley. Precisamente porque se ha liquidado la ley, no hay ahora más salida que las elecciones. Precisamente porque se ha liquidado la ley, se ha roto la cohesión social, la confianza entre la gente, la convivencia, y vemos problemas de todo tipo que llegan incluso, como usted sabe mejor que yo, al ámbito familiar. Y precisamente porque se ha liquidado la ley, se van las empresas de Cataluña. Tenemos que bajar la previsión de crecimiento para Cataluña para el año que viene, también para el conjunto de España, y los datos de empleo y bienestar, si continuamos en esta línea, pueden empezar a bajar, rompiendo la tendencia a la recuperación económica que hemos vivido en los últimos años. Por tanto,
tendencia a la recuperación, ¿eh? Yo no la he visto por ningún lado, pero bueno, ya, también hay que decir que sí, es verdad, las empresas están ahí. De hecho, ya tenemos nuevo banco en Valencia.
Tenemos CaixaBank
en Valencia,
sede del Banco de Valencia.
Ahora, a ver si vamos a convertirnos nosotros en la potencia que antaño fue Cataluña.
Será complicado, ¿eh? Pero bueno, no, Rajoy también, como vive en su mundo feliz, ahora parece que el proceso en Cataluña lo va a romper, ¿no? También podría un poco bajar a la realidad y darse cuenta de qué tipos de empleo está creando y darse cuenta de que eso de la recuperación es muy, muy relativo. Y bueno, él explica, ¿no?, que todas las medidas que se toman son para retomar la legalidad y demás. Y bueno, la fundamentación jurídica del 155 es clara, ¿no? El gobierno pues explica que tiene que actuar porque la Generalitat no cumple sus obligaciones legales y actúa gravemente contra el interés general de España. Por eso también hablan de los problemas económicos que está viviendo el país a raíz del proceso, y hacen mención pues de los dos artículos casi básicos para determinar a la gente de la Constitución, que son el 1.2, que habla de la soberanía nacional, y el artículo 2 de la Constitución española, que consagra la indisoluble unidad de la nación española.
Tenemos que decir que básicamente no se sabe la Constitución de memoria, que
no me la
he leído
todo apuntado.
Sí, que quede constancia para los radioyentes.
Gracias.
Que
gracias.
Ramiro es una caja de sabiduría, pero no hay ni Dios que se aprenda la Constitución.
No. Y bueno, y eso es lo que realmente le preocupa al gobierno de España, ¿no? Que haya pues 2 millones de personas, quizás más, que estén discutiendo la unidad de España. Y ante eso, lo único que se le ocurre son medidas legales, que es lo que me parece más preocupante, ¿no? Que no asuma que es un problema político, que va a tener que hacer algo algún día, porque por mucho que aplique el 155, esas personas no van a desaparecer, esos millones de personas no van a desaparecer, van a continuar viviendo en Cataluña, se va a seguir viviendo este conflicto, y alguien va a tener que proponer algo para solucionarlo. Y yo creo que el 155 no lo es. Es más, yo creo que algunas medidas lo que pueden provocar es que el conflicto vaya a más, porque la gente se cabree mucho más, incluso los que no son independentistas y no lo han sido nunca.
La verdad es que parece, la vez que lo escuches en la radio o en la tele o en algún sitio, parece que sea aquello una zona de guerra, un territorio al margen de toda la legalidad. Pero la pregunta que te voy a hacer, Javi, es una que me entraña muchas dudas y no entiendo por qué no se hace la rima con el 155 como debería de ser. No.
Bueno, se podría hacer, ¿eh?
Pero se podría hacer desde luego.
Antes decías cualquier 5 y enseguida tenías a un graciosete detrás diciendo...
No descarto que haya camisetas ya con la cara de Puigdemont con el 155 y por el tal te la hinco.
No, seguro que en breve sale.
Y si no estamos dando la idea sin tenerla registrada y somos un poco idiotas.
Yo creo que va. Pero es verdad, no se ha hecho tanto la rima como suele ser en estos casos. Pero no, esa no era la pregunta, Javi. Era más bien tirando para lo de las elecciones, porque según comentaba Ramiro, están presionando mucho a Puigdemont, o se comenta también en los periódicos, para que haga elecciones. E incluso el propio Rajoy dice que lo más sensato es hacer elecciones. Y a su vez, el PSOE también mete caña en este aspecto, porque hay una noticia que recogemos del País, un gran periódico y mejor informador, que viene a decir que si hay elecciones en Cataluña, no hay necesidad de aplicar el 155.
Bueno, esto lo dices por la polémica que hay con el Partido Socialista y el Partido Popular, de que el Partido Popular dice que haga lo que haga Puigdemont, prácticamente va a hacer el 155. Y el Partido Socialista está dejando una puerta abierta a que si Puigdemont convoca unas elecciones, no constituyentes, digamos, unas elecciones autonómicas normales, significaría que ha vuelto a la legalidad, que ha dejado un poco la senda de la ilegalidad.
El camino de la oscuridad.
Ha vuelto a la luz. Entonces, por lo tanto, está entrando en razón y entonces no hay necesidad de aplicar el 155. Si el 155 lo estamos haciendo para convocar elecciones y volver a la normalidad y ya se van a convocar elecciones, no tiene sentido hacer el 155. Eso el Partido Popular pues no está de acuerdo, porque realmente es muy difícil que Puigdemont convoque unas elecciones de esa manera. O sea, probablemente se busque una manera de decirlo. Mira, el tema, por ejemplo, de la DUI, se está debatiendo mucho de si se presentará en el Parlament y si se votará o no se votará. Y eso es muy importante, lo que decíamos antes, porque si se vota, entonces tiene consecuencias legales y entonces tiene consecuencias penales. O sea, si una vez que se vota en el Parlamento, a la gente que la ha votado podría derivar en problemas judiciales o en problemas legales. Entonces, puede ser que nos encontremos con que Puigdemont el viernes, justo cuando se esté haciendo aplicando o debatiendo el 155 en el Senado, proclame la independencia él, cosa que no tendría ningún efecto jurídico ni nada, y decidiese pues convocar unas elecciones bajo el amparo de la ley española, pero diciendo que son constituyentes. Y a la vez nos encontraríamos en la misma hora en Madrid que se están debatiendo para aplicar el 155.
Habría que ver en qué minuto, segundo, se aprueba cada cosa.
Claro, porque yo no sé si después de haberlo aprobado en el Senado, si hay un trámite después.
Se tiene que publicar en el BOE.
Se tiene que publicar, etcétera. Entonces, sí que hay un margen de allí que entonces no sería efectivamente el poder, no habría pasado, el poder de convocar las elecciones no habría pasado a Rajoy. Entonces todavía lo tendría Puigdemont, entonces esas elecciones todavía valdrían y serían elecciones, si en teoría están al amparo de la ley española, etcétera, serían elecciones que Puigdemont diría que son constituyentes y que se podría agarrar el gobierno para decir que son autonómicas. Pero entonces con el 155 enfrente, ¿qué haríamos? ¿Lo aplicaríamos? ¿No lo aplicaríamos? Porque entonces se podría aplicar y tomar el control y aceptar la fecha que ha tomado el presidente Puigdemont, sin necesidad de que sea Rajoy el que haga eso.
Bueno, estamos hablando de ese pleno del Senado que se tiene que celebrar y yo creo que es importante que mencionemos algunas de las medidas que se pondrán en marcha si finalmente se aprueba el documento que remitió el Consejo de Ministros al Senado. Porque, por ejemplo, la primera es el cese de Puigdemont y de todo su gobierno. Estos serían sustituidos.
Y en ese caso, perdona que te interrumpa, pero es que este hombre acabaría en la cárcel.
A ver, eso lo tiene que decidir la Fiscalía. El Fiscal General del Estado ya ha dicho que él cree que Puigdemont ha cometido varios delitos. El de malversación de caudales públicos, varios. No recuerdo ahora cuántos más.
Y el de
rebelión en caso de proclamar la independencia.
Sí, pero el 155 no mete en la cárcel, Adri.
No, el 155 son medidas políticas que suponen que ya no sería más presidente de la Generalitat.
También. Está por ver lo del 155, no mete en la cárcel, ¿eh? Que no, nadie sabe exactamente cómo funciona.
De momento el 155 no es para meter a nadie en la cárcel. Lo releva del cargo y luego ya...
También destituye a todo su gobierno.
Que le iba descafeinada.
Y entonces el gobierno de la nación, Moncloa, proclamará un órgano o una autoridad para que sea pues el que ejerza la presidencia de la Generalitat. Yo quiero recordar en este caso pues que el Partido Popular en las autonómicas del 2015 tuvo 350.000 votos y un 8,5% de los votos. Pero bueno, va a ser el PP, va a ser Rajoy el que diga cuál es la máxima autoridad de la Generalitat catalana en caso de que se apruebe el 155. Una cosa bastante curiosa. El gobierno de España en este caso tendrá el poder de convocar las elecciones. Dicen que en un plazo de 6 meses, pero eso podría cambiar porque Soraya ha dicho que, bueno, en función de la de las circunstancias y demás, las normas, el artículo 155 que apruebe el Senado, se podría modificar. Dicen 6 meses, pues luego podría ser 1 año, porque ellos dicen, las elecciones se harán cuando haya un ambiente de normalidad. ¿Pero quién decide ese ambiente de normalidad? Pues lo va a decidir el gobierno de España. ¿Y qué puede suponer que sea un ambiente de normalidad? Pues no sé, quizá que
las encuestas le den bien.
O que haya 2 millones de catalanes independentistas que hayan desaparecido, o quién sabe. Luego tenemos pues que la administración catalana pasará toda a directrices de órganos del gobierno español, que van a ser órdenes de obligado cumplimiento, que si alguien se las salta van a ir a por él. Y que también el gobierno de España va a tener el poder de nombrar y cesar a cualquier alto cargo de la Generalitat. Es decir, el Departamento de Aguas de la Generalitat, pues viene el gobierno de España y dice, tú ya no eres el encargado de esto, ahora va a ser no sé cuántos. Y ya está, porque se aplica el 155.
Dedazo, vamos.
Pueden controlar los Mossos. Tienen las competencias económicas y financieras, si es que no las tenían ya, porque ya hay que decir que el Ministerio de Hacienda ya había limitado los poderes de la Consejería de Economía de la Generalitat, y tiene funciones en áreas de telecomunicaciones, comunicaciones electrónicas y audiovisuales. Y aquí viene una cosa muy curiosa, porque la aplicación del 155 obliga a que los servicios informativos de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, es decir, TV3 y Catalunya Radio, tengan que transmitir una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial. Y esto te lo dice el mismo gobierno que tiene a Televisión Española secuestrada, con unos consejos de informativos del telediario, que el otro día tuvieron que hacer un comunicado para pedir que se les aplicara el 155 a ellos.
Y sin embargo, tú te pones sus programas a la carta.
Yo sí, ya te he dicho que yo...
Eres un hipócrita, Ramiro.
Soy masoca. Y por último, tenemos la limitación del Parlamento, que no va a poder convocar un pleno de investidura, porque no tienen presidente de la Generalitat. Es una potestad que tiene el Parlamento de Cataluña, pero ya no lo va a tener en aplicación del 155. Y sobre todo, y esto es importante, no va a haber una función de control. Es decir, la Cámara Legislativa aprueba leyes, pero también es control del gobierno. Pues nadie va a rendir cuentas al Parlamento de Cataluña. Se van a rendir cuentas de lo que decida el gobierno de España en función del 155 delante de un órgano que va a constituir el Senado. Y luego tienes a Rajoy, que dice que no se suspende ni la autonomía ni el autogobierno. Pues si esto no es suspender la autonomía y el autogobierno, que quieren, ¿a qué esperan? ¿A que Cataluña desaparezca?
Es que es lo que tú dices, pero con una florecita.
Sí, ¿no?
Es un vestido mono que le ponen al 155, ¿no? Para que no sea tan agresivo. Yo te quería comentar también otra cosa, esta noticia también de hace poco, porque no acaba aquí la movida catalana.
La movida catalana.
Es un buen nombre.
En vez de la movida madrileña,
está la movida madrileña y la movida catalana. Y es que la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, ha convocado para este viernes a las 12 horas una nueva movilización frente al Parlamento para defender la República, Javi.
Sí, bueno, esto llevan ya muchísimo tiempo con movilizaciones casi constantes y diarias, y además desde que metieron en prisión a los Jordis, es una cosa, pero por la mañana, por mediodía, por la tarde, siempre hay un sainete montado. Si que abrimos el melón, por ejemplo, de la calle, esto es un tema fundamental, ¿no? Porque parte de la estrategia de independentismo se basa en que la aplicación del 155 sea un fracaso. O sea, que se intente cesar a la gente y de repente, pues no sé, hay un montón de gente que impida el cese de esa persona. De hecho, ya incluso el propio gobierno se ha planteado qué podría pasar si algún conseller se encerrase, o incluso el presidente ya se encerrase en su despacho, y han dicho, nos da absolutamente igual porque ya no son cargos, no son ni presidente ni conseller.
Claro, solo serían ocupas, ¿no?
Solo serían ocupas. Nosotros
ocupan el palo.
Efectivamente. Nosotros cogeríamos otro despachito y sería el despacho del nuevo conseller, bueno, que está en otra parte y ya está.
Hoy en día no se necesita tener un despacho con una cosa en internet.
Claro, por eso.
Pudiendo aprobar las cosas en el BOE y en el boletín oficial de la Generalitat, no se necesita mucho más.
El conseller no tenía por estar físicamente en la sede de la consellería. Entonces, si quieren hacer ahí acampadas, si quieren montar sus manifestaciones y tal, claro, eso está previsto para que no se haya ningún tipo de escena como la que se vio el 1 de octubre, porque yo creo que eso es lo que se intenta de alguna manera hacer ver, ¿no? Una especie de aplicación de 155 que conlleve parte de violencia. Entonces el gobierno se está cuidando muchísimo de intentar hacer una aplicación de 155 que sea lo más discreta posible. Por ejemplo, el tema de los Mossos, se está hablando de que no quieren poner ni Guardia Civil ni Policía Nacional a dirigir los Mossos, que quieren que sea alguien de los propios Mossos, que elegido incluso Mossos.
No. Quitarán a Trapero y pondrán
algún Mosso, pero incluso se está barajando que pueda ser un Mosso de consenso dentro del mismo cuerpo. Uh-huh. Que no sea independentista, pero que sea del mismo cuerpo. O sea, es un intento de sí, estamos quitando la autonomía, evidentemente, es una cosa bajo mi punto de vista gravísimo, que nunca se ha ocurrido, además, sin ningún protocolo, sin ningún tal, es tierra sin explorar, que el gobierno pues está lanzando ahí a la piscina con muchas dudas de constitucionalidad de lo que está haciendo y con las querellas y amparo al constitucional que está haciendo el propio gobierno de la Generalitat, que es una cosa alucinante, porque tú no reconoces el Tribunal Constitucional y pides que te ampare, pero estás fuera de la legalidad del Constitucional y a la vez está amparado por el Constitucional. O sea, una cosa muy muy loca, pero lo que...
Ambiguo.
Sí,
como la Biblia.
Es todo
son realidades,
todo
son realidades paralelas.
Estoy fuera, pero estoy dentro de la ley española, pero aplico la ley para hacer las elecciones, pero no la aplico porque... No sé, es muy raro. Pero el intento de aplicar el 155... va a ser por este tipo de cosas. Relevamos a un cargo, intentamos que sea un cargo no polémico, un perfil más bien tecnócrata, y yo creo que lo más difícil y lo más clave que va a ser la TV3.
Es que eso estaba pensando, porque tú imagínate...
No puede ser discreto.
En la comisión que decide la aplicación del 155 está Alberto Fabra. Alberto Fabra, que es senador...
Alberto Fabra, nuestro Alberto Fabra.
Claro. Tiene experiencia.
Podría haber estado Rita.
Una experiencia, sí, también.
¿Veis? Pero, ya dije yo que esa mujer
pero está Alberto Fabra. Pero Alberto Fabra tiene una experiencia acreditada, no demasiado positiva ni buena, en el cierre de televisiones y radios. O sea, que imaginemos...
Es alguien con experiencia, hombre.
Claro, pero imaginemos que el gobierno español, en aplicación del 155, decide cambiar al presidente de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuales. Y pone a no sé quién, no sé, a Urdaci, a Carlos Herrera o a uno de estos. O a Germán Tarch.
Es imposible. O sea, si hace eso es muy loco. Pondrá a alguien muy gris que sea así con mínima reputación de imparcial.
Bertín Osborne. Bueno, es igual.
Bertín Osborne.
A quien sea, ¿no? A cualquiera de estos grandes profesionales que cobran grandes cantidades de dinero por hacer la bazofia que hacen en televisión pública.
Profesionales, Ramiro. Profesionales de la audiovisual, consagrados.
Y claro, y ese nuevo director decide sustituir a Mónica Tarribas. Mónica Tarribas es la locutora que lleva el matinal de Catalunya Radio, el matí de Catalunya Radio. Imaginemos... Ya lo han anunciado los profesionales de Catalunya Radio, que ellos no van a cumplir ninguna orden que no venga del director que tienen actualmente, que es valenciano además. Y claro, y Mónica Tarribas dice, yo no me muevo de aquí de la silla. Y tiene que ir alguien a quitar a Mónica Tarribas de la silla. Tiene que ir la policía, los Mossos, la Guardia Civil, a quitar a Mónica Tarribas. Yo te quiero decir que los locutorios de Catalunya Radio están a ras de calle y se puede ver lo que pasa, ¿eh? Porque tienen una cristalera y se pueden ver perfectamente. Lo mismo en TV3. Y quitan al presentador de los informativos, y porque aquel dice que él no se mueve, y tenemos un nuevo Paco Telefunken.
Claro, que teníamos... Es que además hay un montón de gente que son personas que están acostumbradas a informar, hay cámaras, o sea, quiero decir que lo más delicado es eso, porque es muy sencillo coger a alguien y decirle, te quito el puesto y nombro a no sé quién, entre los despachos no se ve nada, pero en TV3 es muy complicado mover la silla de alguien. Y yo creo que realmente, si el gobierno se porta de manera inteligente, será cambiar al director y poco más. O sea,
pero ¿quién pone? Ojo.
Sí, pero me parece muy complicado que se empiece a meter. Si en teoría son 6 meses, no vas a cambiar a todos los periodistas que hay allí. Bueno, pues no vas a cambiar la ideología,
cambiar
de la gente que está
y
ahí.
Y no cambiar a los que llevan los programas es un poco inútil.
Sí, no, pero
porque el director al final, digo yo, es un cargo más o menos representativo, ¿no? Está allí. Sí, tiene que rendir cuentas ante el Parlamento, ante la corporación y demás, pero no se pone a decidir los informativos. El que tiene realmente la potestad de marcar la línea de un programa, es el que lo está presentando, el que lo está produciendo.
Director de contenidos.
Y claro, y yo no sé.
Es que es muy complicado. Yo por eso digo que la aplicación de 55, lo más complicado que hay es esto. Se está dando mucho protagonismo al tema de la calle, al tema de la presión que puede hacer la gente y cómo pueden impedir que se dé esto. Bueno, también está el factor de los funcionarios, que también es fundamental. Saber si hay funcionarios rebeldes que no van a
funcionarios
poder...
Funcionarios rebeldes.
Sí, bueno...
Es lo que nos faltaba ya. Funcionarios rebeldes.
No existe.
Sí, funcionarios rebeldes que se pueden...
Que directamente que pueden decir, pues mira, no acatamos el 155, no hacemos las cosas, pero también veo muy complicado que en sanidad haya funcionarios rebeldes. Me parece muy complicado que un médico o una enfermera se ponga de... No acato la autoridad. Bueno, hay gente que se está muriendo, o sea, no lleguemos a esos extremos. Y el tema, por ejemplo, de educación, también pienso que no se meterán mucho, total, para 6 meses no van a cambiar un curso que acaba de empezar con unos profesores y con unos... O sea, sería absurdo. Realmente van a por lo que van, y lo que van es prácticamente los mozos, y el tema de la economía, también pienso yo, para asfixiar un poco a todas estas asociaciones que están vinculadas a Generalitat.
Quitarle subvenciones.
Quitarle subvenciones, porque como se financian a través de eso, ANC, Omnium y esas cosas.
O sea, que la semana que viene...
No, la semana que viene,
es verdad,
en Mislata, no.
En la semana que viene os anunciamos así, es el mejor momento para decirlo, casi finalizando el programa, que no hay programa porque estamos de fiestas.
1 de noviembre.
Fiestas 1 de noviembre.
Todos Santos.
Todos los Santos, o Halloween para los más modernos, para los millennials.
Eso me pilla
y no habrá programa. Si tenéis algo más que añadir, no lo vais a añadir porque no quiero.
Ya está,
Y solo vamos a pasar a la cancioncita porque no nos da tiempo a más, pero me recuerdo que Javi me ha dicho al principio del programa, no, hoy no tengo, no voy a hablar mucho, que no estoy muy enterado, no estoy muy empapado del tema.
Podría haber hablado más, yo qué sé.
¿Más?
Sí, nos dejan 2 horas y seguimos.
Sergio, déjanos las llaves, que hacemos un monográfico de Cataluña.
Está encantado.
Tenemos una noticia de actualidad de curiosas, que no vamos a hacer, evidentemente, pero también os informo que lleva 3 semanas y yo juro que antes de que me vaya de presentador,
esta noticia
sale.
Esta noticia está huele,
todo lo desfasada que esté, esta noticia se hace. De temprano se hará, así que sin más vamos a ir a que Ramiro nos presente un tema que nos ha traído para zanjar el programa.
Bueno, yo como siempre hago como una convocatoria, un poco de agenda, y esta semana quiero convocar a todo el mundo para que a las 6 de la tarde, el próximo sábado 28 de octubre, vaya a la Plaza San Agustín de la ciudad de Valencia para manifestarse contra el fascismo y por las libertades. Una manifestación pues que surge a raíz de esas agresiones que se produjeron el 9 de octubre, precisamente en la Plaza San Agustín. Yo recuerdo la convocatoria el sábado 28 de octubre a partir de las 6 en la Plaza San Agustín. Y para ilustrar esta convocatoria he traído una canción de Pau Alabá que se llama Viure, pues un hombre que esta canción mismo pues se ha utilizado para un vídeo de la CUP y ya ha aprovechado una asociación de padres católicos para pedir que se censuren todas sus canciones en todos los colegios del País Valenciano porque consideran que adoctrina. Bueno, estas cosas. Nosotros como estamos adoctrinados, pues recordamos esta canción que, como decía, se llama Viure y... Pau Alabayos en uno de sus versos dice: viure vol dir prendre partit, es decir, vivir quiere decir tomar partido. Así que bueno, todo es una manifestación y así despedimos el programa.
Pues muchas gracias, Ramiro, por este tema tan animado que nos traes y por todas tus enormes reflexiones que nos has dejado y nos dejarás seguramente la semana que viene.
La semana que viene no.
Es verdad.
Acuérdate, que te veo aquí en la puerta.
Es que estoy ya lanzado, llevo 3 semanas presentado y digo, esto no es normal.
No quieres parar.
Los humos de la fama y las riquezas. Javier Calderón, un placer tenerte
hasta
aquí.
Hasta la próxima vez,
no la semana que viene, la próxima vez. Y también me despido yo, Adrián Corrocher. Recordad que nos podéis escuchar en el canal iVoox y bajar nuestros podcasts ahí mismo. Hasta la semana que viene, adiós.
Guarda't les excuses per a un altre moment, posa't roba confortable i sabates resistents, perquè venen temps de lluita i fas falta en el carrer. El teu lloc està en les places amb la resta de la gent. I si no ens deixen somiar, mai no els deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prendre partit. Pots anar calfant la gola, omplint d'oxigen els pulmons, entonant vellos consignes, inventant noves cançons, fent volar 10.000 banderes, pintant el cel de colors. Són tantíssimes persones bategant amb un sol cor. I si no ens deixen somiar, mai no ens deixaran dormir. Ja saps que viure vol dir prendre partit. I no ens quedarem parats, tenim dret a decidir. I som lliures d'escriure el nostre destí. Mai no ens deixarem dormir. Ja saps que viure vol dir prou.